Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Mis labios, antes pródigos de versos y canciones, ahora experimentan el deseo de dar ánimo a quien desmaya, de verter bendiciones, de ser caudal perenne de aquellas expresiones que saben consolar. Finé mi humilde siembra, las mieses en las eras empiezan a dar fruto de amor y caridad. Se cierne un gran sosiego sobre mis sementeras. Mi andar es firme y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 338 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Tratamos de que un viaje de fantasía nos transporte hacia donde podamos disfrutar de momentos de paz. Mi nombre es Javier Schiavi. Como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Feliz Día del Periodista, a quienes lo sean. Esta es una fecha instaurada en el año 1938 por un primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, como aniversario de la creación de la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico patrio fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. Nació con la patria, digamos. Bueno, les recuerdo, pueden comunicarse con nosotros mediante mensajes de texto al 15-5809-7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso, que va a atender las comunicaciones. En el estudio, el señor Ricardo Piñero, como todos los viernes, a quien saludamos. En el comienzo, la música que escuchábamos, junto a un poema, o un fragmento de un poema de Amado Nervo, un bellísimo poema, tengo por acá el nombre. Bueno, que se llama Soledad. Y lo que escuchábamos era un concierto para viola d'amore, que es un instrumento antiguo, y el autor es anónimo, es un concierto para viola en si mayor, y bueno, no se sabe. Este trabajo, que es anónimo, como decíamos, data de alrededor del año 1750 y fue encontrado en un convento de monjas benedictino, el de Sandomierz, Polonia. Varias especulaciones sobre, digamos, quién pudo haber sido el autor, pero seguramente no lo vamos a saber nunca con seguridad. Hay una publicación, una monografía de Magdalena Walter Mazur, está publicada en internet, que es sobre la cultura musical de las monjas polacas en los siglos XVII y XVIII. Un trabajo de investigación basado en el material que hay disponible en distintas bibliotecas. Y bueno, refleja cómo fueron evolucionando las monjas en la parte vocal, instrumental, música de cámara. Esto como apoyo espiritual y moral a la vida que llevaban. Los intérpretes eran Artur Pasiorkiewicz, como solista en viola d'amore, y la Orquesta de Cámara de la Ópera de Varsovia, dirigidos todos por Mieczysław Nowakowski. Bueno, quisiera hoy hablar de un personaje histórico, un señor que se llamaba Giordano Bruno, nacido en Nola, cerca de Nápoles, en Italia hoy, en el año 1548 y fallecido en Roma el 17 de febrero de 1600. Es uno de los dos ejemplos, al menos que conozco yo, de individuos que sin ser astrónomos ni científicos introdujeron ideas cosmológicas muy avanzadas para su época. El otro fue Edgar Allan Poe, el escritor de ficción estadounidense. Bueno, Bruno, sacerdote y teólogo, debió huir de Roma, acusado falsamente de asesinato. Esto fue en 1576. Y bueno, luego de radicarse en Ginebra, colgó los hábitos y se convirtió al calvinismo. Pero duró muy poco porque su visión crítica de la religión hizo que fuera rechazado también por los protestantes. Tuvo una vida itinerante, pasó por París, Londres, recorrió Alemania, hasta que en 1591 recaló en Venecia, invitado a dar clases. Pero fue traicionado y a un pedido de extradición de la Inquisición de Roma, bueno, fue llevado a Roma. Esto fue porque se sospechaba de hereje por sus lecturas de autores y libros prohibidos. Una vez conducido a Roma, Bruno fue encarcelado por el Tribunal de la Inquisición y, bueno, ocho años después, por sus ideas más que nada religiosas, entre otras, según alegaron, negar la divinidad de Cristo, finalmente fue condenado a morir en la hoguera. Siendo sacerdote y teólogo, se interesó por las ciencias de su tiempo y, como Galileo, también creía que la Biblia tenía que servir como guía moral y no había que entenderla como un manual de astronomía. También coincidió con Galileo en abrazar la teoría heliocéntrica de Copérnico, según la cual la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol, en contra de la teoría aristotélica preferida por la Iglesia de aquel momento, que establecía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Bueno, Bruno fue mucho más lejos que esta teoría de Copérnico. Y aquí es donde radica su enorme contribución. Consideró que las estrellas fijas no estaban clavadas en la esfera más exterior, como proponía Aristóteles. Para él, las estrellas estaban diseminadas en distintas distancias por todas partes, y algunas tan lejos, a distancias enormemente grandes, y además había cantidad infinita de estrellas. Además, propuso que estas estrellas no eran más que soles como el nuestro, alrededor de los cuales giraban planetas que podían albergar vida con seres inteligentes como en el nuestro. A partir de este principio, y esto es lo más importante, no tenía sentido hablar de un punto que fuera el centro del universo. Es este concepto el que está sostenido por los astrónomos y los cosmólogos de la actualidad. Bueno, llega un momento de escuchar un lied, y al igual que el programa pasado, vamos a escuchar un lied de Franz Schubert. El título del de hoy es Mignon Lieder, Bella canción, o bien el título alternativo en alemán, Heiß mich nicht reden, no me des órdenes de que hable, texto de Johann Wolfgang von Goethe, con la interpretación de Eli Ameling y Dalton Baldwin en piano.
Thank you. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Clotilde, de Carlo Coccia, ópera en dos actos con libreto en italiano de Gaetano Rossi, que se estrenó el 8 de junio de 1815 en el Teatro San Benedetto de Venecia. Obra que en su momento fue etiquetada como la ópera de los coros por la importancia que tienen los coros en la misma. Recordamos que Carlo Coccia era contemporáneo de Rossini y, bueno, se nota en esta ópera, digamos, la influencia del maestro de Pesaro. Ya hemos comentado además que si bien la sombra de Rossini lo perseguía por todos lados donde estrenaba una producción nueva, nunca fueron rivales. Muy bien. Para continuar con lo que empezamos el viernes pasado, vamos a ver brevemente de qué se trataba esta obra. Hay un castillo abandonado en ruinas frente a un bosque pseudo medieval en Saboya. Isabela, la hermana de Sibaldo, escudero del conde de Montmeliano Emérico, espera junto a Tartufo, que es mensajero de Sibaldo, que éste llegue acompañado de Clotilde, la hija del conde de Cosenza, que está comprometida en matrimonio con Emérico. Como este último nunca conoció personalmente ni a ella ni a su propia hermana Isabela, planea quitarle a Clotilde su ropa y todas sus pertenencias, incluyendo documentos que acreditan su identidad, para dárselos a su hermana, con quien piensa, digamos, sustituir a Clotilde. Esto con la idea de convertirla a su hermana en la nueva condesa de Montmeliano. Tartufo recibe la orden de deshacerse de Clotilde, pero bueno, cuando los hermanos se retiran, se apiada de ella y le pide que se vaya lo más lejos posible. Una vez que Tartufo se va, Clotilde se cruza con un grupo de jóvenes saboyanos que pululan por el exterior de ese castillo en ruinas, encabezados por Jacopone, el dueño de una taberna hostería. Todos se asustan cuando escuchan una voz femenina que viene del interior de ese castillo y huyen pidiendo socorro, excepto Jacopone, que no tiene ningún temor y decide quedarse a ver de qué se trata todo esto. Bueno, Clotilde se encuentra con él y le relata que está desamparada y necesita a alguien que la asista. Jacopone acepta hacerse cargo de ella, pese a que se entera que la joven no sabe de ningún tipo de tareas domésticas como para trabajar a su servicio. le alcanza con su belleza, su glamour y sus modales refinados. Bueno, ahora el escenario se mueve al patio de la hostería, desde donde se puede visualizar un paisaje campestre. A un costado hay una escalera, imagínenselo, una escalera de madera que llega a un primer piso donde hay un bellísimo apartamento. Bueno, y en la planta de abajo hay una serie de habitaciones para huéspedes. Van mensajeros uniformados y sirvientes de Emérico que van y vienen. Sibaldo está a un costado de la puerta de entrada y a ese gran patio de entrada a la hostería, y aparece Ágata bajando la escalera. Llegan guardias, caballeros y finalmente Emérico e Isabela, que lleva puesta la ropa de Clotilde. Se unen al grupo los campesinos también. Bueno, el coche que transportaba a Emérico se ha roto y tuvieron que hacer una parada allí en lo de Jacopone. El coro saluda a Emérico cantando «Più bel di», «No hemos visto nunca un dio tan bello como este, ni lo volveremos a ver acá hasta que nuestro amo, que el cielo le dé felicidad eterna en su próximo matrimonio». Emérico agradece tales palabras conceptuosas diciendo «Suave al ánima de vostri accenti». El sonido de tales palabras penetra suavemente mi alma, oh buena gente. Esto hace saber lo mucho que lo reconfortan, pero por dentro Emérico no está del todo feliz, pues siente que su corazón carece de amor. Bueno, vamos a escuchar esta escena que comienza con el coro diciendo «Più bel di».
La innocenza so pace a Dio non trovo ancora, no pace a Dio non trovo ancora, no pace a Dio non trovo ancora.
Bueno, enseguida Emérico le dice a Isabela que se retira a descansar mientras arreglan la carroza. A solas con Sibaldo le confiesa que está muy decepcionado con su novia, que piensa que es Clotilde, pues la nota soberbia, dura e insensible. Está convencido de que con ella nunca será feliz. Urge a Sibaldo para que se apure con la reparación del carruaje y se retira a descansar. Sibaldo también se está por retirar, pero previamente se cruza con Tartufo, quien le cuenta que ya se encargó de Clotilde. Bueno, entra Jacopone con Clotilde, y bueno, Ágata, que ya estaba, pregunta quién es ella. Jacopone le dice que es prima suya y que se llama Rosa. Sibaldo se retira para ver cómo marcha la reparación, seguido por Tartufo, sin haber reconocido ninguno de los dos a Clotilde. Bueno, a continuación, a Jacopone se le ocurre hacer un ensayo de la boda con todos, en el que Carlone va a jugar el papel del conde y Clotilde el de la novia, para lo cual hace que se siente en una silla, como si fuera el trono. Comienza así un concertante entre el coro Jacopone y Clotilde. Sua eccellenza dalle scale, son las palabras con que comienza Jacopone. Su excelencia bajará las escaleras junto a su esposa y cordialmente, con aire de noble, a los vasallos sonreirá y ocupará su lugar en el trono, mientras el pueblo aplaudirá y lo vivará. Indicaciones todas estas que, a medida que las va dando, todos los demás las siguen, y se escucha además batir las palmas, como asintiendo a todo esto. El coro además responde que le ofrece flores como imagen de su vivo ardor y su fidelidad al que hace las veces de conde. Aparece Emérico en la baranda del primer piso, sorprendido por la fiesta de los campesinos, que evidentemente se da cuenta que es en su honor, y afirma que esta fiesta le resulta más querida que la que le espera en la ciudad. Vamos a escuchar entonces esta escena.
Eccellenza dalle scale, Sua Eccellenza scenderà con la consorte. Viva, viva, griderà, 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 viva,
griderà. Or la marcia avanti cori, passo egual mostra dei fiori, avanti, avanti.
Passare avanti sposi, grande inchino, rispettosi, un per volta offrirà poi un bel garbo i doni suoi. La sposina, la manina bacerà,
il cuore questo fior, offriamo a te, questo fior, offriamo a te.
Te vedo,
con grazia,
con festa,
e rispettosi,
e quale voglia se vuole, e vaga. Certo a me preparano quella festa e festa dei cittadini spettacolo più cara a me, a me starà.
Il nostro vivo amor, il nostro amore a te, il mare di questo fior, offriamo a te,
portò a te rispondere.
Mi città di spettacolo più cara a me sarà.
Via, più via, fatti onore a te, fatti onore, contessa, contessa a te.
Bueno, a continuación, Jacopone le indica a Clotilde que es su turno de actuar en este ensayo festivo, pidiéndole además que se luzca. Ella así lo hace con una cavatina que vamos a escuchar a continuación, bellísima por cierto, cuyo título es Da mille dolci immagini. Mi alma ha sido capturada por miles de dulces imágenes de un inusual deleite, y mi corazón vibra en mi pecho, mi amado, deja que mis lágrimas hablen por mí. La escuchamos.
Thank you.
Bueno, enseguida Jacopone exclama: «Questo un gran dir si chiama», hablándole a Clotilde. «Eso es hablar con fineza, pareces haber nacido noble». Justamente de eso se trata, ¿no? Bueno, Emérico se siente inmediatamente cautivado por su voz y su porte y decide bajar inmediatamente. Se ubica enseguida en el centro del patio. A continuación, Isabela, que ha escuchado el bullicio, se asoma también a la baranda, atraída por ese sonar que hay en el ambiente. «¿Cuál rumore?», dice. Ágata, Jacopone y los demás se sorprenden, pero Clotilde se angustia al verla a Isabela. Esta decide bajar y a la primera que ve es justamente a Clotilde. Ambas, por supuesto, quedan petrificadas. Emérico, que solo mira a Clotilde, no se ha percatado de la presencia de Isabela ahí en el patio. Clotilde siente el deseo de ir hacia Emérico, pero le teme a Isabela. Mientras Emérico se ve invadido su corazón por una pasión hacia ella. «¿Per qué così sospiro?», dice. Por supuesto, para adentro, ¿no? Tenemos entonces un concertante típico de este tipo de ópera, donde cada uno hace lugar a sus sentimientos hablando por dentro, sin que se supone que nadie, los demás no los escuchan, a cada uno de ellos. Clotilde está confundida y temerosa. Isabela, que la reconoce y se inquieta, pero piensa que es Clotilde la que tiene que temer. Jacopone y los demás están llenos de emoción porque tienen la presencia verdadera de Emérico e Isabela, el conde y la futura condesa. Bueno, escuchamos entonces este pasaje que empieza con las palabras de Jacopone: «Questo un gran dir si chiama», ponderando lo que acababa de cantar Clotilde.
«Questo un gran dir si chiama,
viva
la corona,
qual voce col cor tenta, io sento nel mio cuore, tremiamo, tremiamo,
viva, viva, viva!»
Così mi fa.
Bueno, y ahora sí llegamos al cierre de esta escena y del primer acto. Isabela, con asombro al ver a Emérico entre los demás, pregunta: ¿Boidunque? ¿Estás aquí entonces? Emérico le muestra la fiesta y le dice que la han preparado para ellos. Pero Isabela responde con indiferencia, sin dejar de mirar a Clotilde. Jacopone trata de explicar que esto era solo un ensayo. Pero Emérico se muestra encantado. Al ver a Clotilde sola en un rincón, le pregunta por qué no se une a los festejos. Si hay algo que desea, si quiere decir algo. Pero cuando Clotilde está por hablar, Isabela toma del brazo a Emérico y lo urge a partir, mientras mira a Clotilde amenazante. Jacopone le cuenta que Rosa, ese es el nombre que se piensan todos que tiene, Rosa es un tesoro muy preciado para él. Emérico le ofrece una bolsa con monedas que lleva Isabela en retribución por haber representado tan bien el rol de la novia. Clotilde la acepta con la intención de compartirlo con todos los demás para que lo disfruten los otros también. Todos la aclaman, gritan ¡Viva Rosa! Esto en medio del enojo creciente de Isabela. Impactado por tanta generosidad, Emérico le pide que acepte al menos un anillo, que algún día sería su dote. Cosa que Clotilde ve con escepticismo, provocando mayor deslumbramiento en Emérico, que siente su corazón cada vez más tocado. Bueno, pasamos entonces a un concertante final que tiene lugar a partir de ahora, en el que los personajes, por supuesto, cada uno para su interior, hacen lugar a sus sentimientos. Clotilde, desesperada por decir su verdad, se contiene por el temor que le infunde Isabela solo con la mirada. Emérico, que no se resigna a irse sin ella, impactado por cómo tan bello rostro le ha robado la calma. Isabela tragándose el enojo, la envidia y el odio. Y los demás, junto con Jacopone, dispuestos a que una vez que los condes se vayan, continuar la fiesta con Clotilde, aunque ahora va a quedar en claro que ella ya no es más la condesa. Era todo nada más que un ensayo. Muy bien, vamos a ver entonces este cierre de este primer acto, que empieza con las palabras de Isabela: voy cuidunque.
Si provava, il buon cuore gradite.
Ogni carità che d'amore,
il mio cuore,
mai scordanza può,
il mio cuore,
il mio cuore,
un accento
bel figuro. Thank you.
Bueno, así concluye el primer acto de Clotilde de Carlo Coccia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la segunda hora.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, por hoy dejamos Clotilde, melodrama semiserio en dos actos de Carlo Coccia, con libreto de Gaetano Rossi. Los intérpretes que hemos estado escuchando eran los siguientes. En el papel de Clotilde, Adelina Scarabelli. Emérico, Amedeo Moretti. Sibaldo, Daniele Cursari. Isabella Ornella Vecchiarelli, Jacopone Davide Rocca, Tartufo Marco Tirilli, Agata Gabriela Selvaggio y, bueno, un oficial saboiano, Pierluigi Diligenti, y como segundo villano, Carlo Nicolini. Orquesta Sinfónica Carlo Coccia, Coro Polifónico Carlo Coccia, dirigidos todos por el maestro Fabrizio Dorsi. Bueno, cambiamos ahora el foco y a imaginar que navegamos música popular italiana, como navegando por el Mediterráneo y escuchando cantar, y volvemos a escuchar una composición del maestro Francesco Paolo Tosti, se titula L'ultimo bacio, el último beso, y nos la canta Carlo Bergonzi. Ahí va.
Nei languidi sogni ancor la chiamo ancor come se fosse qui. E le dirai che con la pietra dita tutto il gaudio d'allora non mi rapì, e le dirai che basta alla mia vita l'ultimo bacio e l'addio finì. Nessun lo toglie dalla bocca mia l'ultimo bacio che se vuol darle un'altra in compagnia, dille che l'amo e che l'aspetto qui, dille che l'amo.
Bueno, me llegó el momento de agradecer los llamados que le hicieron llegar a Gustavo Reynoso. Jorge Moro en primer lugar, también escribió Carlos Benítez y Carlos Mazzari, que siempre nos felicita por el programa. También llamó Julio de Almagro, Fernanda de Villa Urquiza, Graciela y Camila, que dice que están disfrutando del programa. Muchísimas gracias. Lo mismo que Gustavo Fuster, Ana Funes, muchas gracias. Nuestro querido colega, amigo Eduardo Bracalente, que tuvo un impasse este sábado pasado, volvió, está los sábados en esta emisora a las 22:30, en la noche del sábado. Bellísimo programa con música de una época, por lo menos a mí me da mucha nostalgia. También escribió Pablo Ferrante. A todos les agradezco mucho los saludos, los mensajes, lo mismo que a Laura Bianchi, que siempre me escribe cuando termine el programa. Un placer saber que están con nosotros todos ustedes ahí. Es el momento de partir. Imaginar que uno emprende un camino a través de la noche, se aleja y quizás tratando de encontrar situaciones, mundos, imaginar otro universo, en fin, lo que nuestra mente, buscando un determinado placer, nos sugiera. Los vamos a repetir esto el próximo viernes. Yo por hoy no tengo más nada y más nada que agradecer, tanto a Gustavo Reynoso como a Ricardo Piñero, y el placer de desearles a todos ustedes una linda semana, siempre con los sueños como meta, que son los que nos ayudan a mover el timón y cambiar de situaciones o imaginar situaciones que son más tolerables. Los espero el próximo viernes, aquí a las 20 horas en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y Dios mediante, será hasta entonces.